Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seguimos los del Buenos Días en Madrid en esta versión veraniega. Hoy es 28 de julio, vamos apurando este mes. Oye, por cierto, el mes que más luz natural tiene, en el que más horas de sol tenemos hoy, hay que aprovecharlo, ¿eh? Nos quedan un montón de contenidos por delante. Hasta la una de la tarde vamos a estar aquí con vosotros. Bueno, Álvaro Martín, por ejemplo, de sus expedientes X, eso será después, nos va a hablar de esa sangre licuada de San Pantaleón, que es un clásico de estas fechas. También vamos a saludar dentro de un ratito a Pablo Carbonell, el actor, humorista, cantante, que cumple hoy 59 añitos. Oye, y le queremos felicitar. También vamos a saludar después a Bob Hope. Tenemos, entre otras cosas, las recetas que nos trae ricas, ricas Marga García. Y, por supuesto, la mirada puesta en Tokio, porque allí muchos deportistas españoles hoy también se la juegan. Uno de ellos, y por el que estamos manteniendo más atención por la parte que nos toca, porque está afincado en Brunete, aunque es georgiano, nacionalizado español, allí reside, allí entrena, ha conseguido grandes logros para este país y esperemos que opte a la medalla de bronce. De momento, aún no ha sido el primer combate que sería el que le pasara a la posibilidad de conseguir ese metal, el bronce. Confiemos en que así sea y en ese caso ese combate se lo vamos a ofrecer aquí para vivir en directo cómo se consigue, esperemos, cruzamos dedos, esa ansiada medalla.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues si todo va bien, en 5 minutos estará Nico con el tatami, así que vamos a seguir, como digo, esa evolución. Y en cualquier caso, si hay alguna novedad, pues se la vamos a contar en directo aquí en esta sintonía. Pero ahora lo que nos ocupa es la situación de una persona muy especial. Muy especial porque él ha ayudado durante la pandemia a miles de personas. Se llama Usman Cámara. Lleva 10 años vendiendo la fruta y la verdura ecológica de temporada que produce en su propio huerto. Yo digo que ha ayudado porque ha sido tal su solidaridad que se ha demostrado durante este tiempo de pandemia con las necesidades de sus vecinos, que ha estado donando sus excedentes a las despensas que trabajan con personas atrapadas en la crisis social de la COVID-19. Ahora que la desgracia se ha cebado con él, porque ha visto cómo su huerto era devastado por un incendio, es el barrio el que le devuelve con esa gratitud toda la solidaridad que él dio y acude en su ayuda a través de una campaña de micromecenazgo. Usman, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás antes de nada?
Pues sí. Ya muchas preguntas respondido, bueno, eso no acostumbrado a esto.
Bueno, estamos poniendo el foco en tu situación porque la verdad eres una persona muy querida en Madrid, en concreto como agricultor, decía yo, solidario Lavapiés, que ahora se ve en una situación delicada. ¿Cuándo dañó tu huerto ese incendio? ¿Cuándo se produjo?
Día 30 del mes pasado.
¿El día?
El día 30 del mes pasado.
30 de junio. ¿Qué supuso? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Destruyó todo el huerto?
Mayor parte sí. Uh-huh. La cultivo que tengo ahora en verano, bueno, ha quemado unos puntos, la que está plantado como tomate, pimiento, berenjena, calabacín y la que en verano normalmente. salvar unos puntos y se han quemado para el resto de cultivo en verano. Milagramente ha salvado una parte y el resto, bueno, tengo que volver a cambiarlo todo y eso es lo que pasa.
Claro. Bueno, ¿cómo valoras el hecho de que haya tantas personas, ¿no?, que quieran solidarizarse ahora contigo?
No tengo palabra, me da lágrima, igual, y no hay... Se han dado la vuelta a la tortilla y ha hecho giro el asunto, así que eso vale más que nada del mundo.
Ya. Hombre, es verdad que te tiene muchísimo aprecio y sobre todo mucha gratitud, porque tú fuiste, como decíamos, ¿no?, quien donó un montón de kilos de productos de tu huerto y ahora eres tú el que se ve en esa situación de necesidad. Hay una campaña de micromecenazgo, como digo, y se puede colaborar contigo en un número de cuenta, ¿verdad?
De barrio, la Banco de Alimentos, y han colaborado todo el mundo, han abierto una cuenta. Y la gente que quiere colaborar, todo el mundo colabora a esa cuenta. Y si sobra dinero a partir de mi problema, vamos a volver a donar a Banco de Alimentos, Asociación de Vecinos y lo que más necesita. Eso es la plan.
Bueno, en este momento en el que te encuentras, más allá, ¿no?, de esa solidaridad, ¿cómo está ahora mismo tu huerto? ¿Cómo ves el futuro próximo?
Bueno, el tiempo no me queda mucho tiempo, pues que doble trabajo primero, porque volver a colocarlo todo, afrontar a plantar otoño e invierno otra vez, al mes de agosto empezamos, poner malla a todo el terreno otra vez, genera muchísimo refuerzo, mucho trabajo y, bueno, está colaborando gente de todo clase de forma y donde yo creo que podemos conseguirlo todo.
Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, Usman, que la gente que oye conozca tu caso y que quiera ayudarte y que pueda ayudarte lo haga y que de verdad te mandamos un abrazo muy fuerte dentro de esa micromecenazgo que hay un número de cuenta para colaborar que es concepto Cesta Cero, lo ha puesto en marcha Supercop, el supermercado cooperativo, autogestionado y ecosocial que se está montando en Embajadores, ¿verdad, Usman?
Sí, eso.
Bueno, si quieren tener algún dato en concreto, lo pueden mirar a través de internet, Usman, para poder aportar algo de dinero o ponerse en contacto contigo.
Bueno, hay gente que ocupa de Supercop realmente, como a Carila y otra gente de Banco de Alimentos. Y eso es, se preocupa esa parte y se van a volver a comprar todo lo que me falta. Y bueno, cualquier persona que quiera colaborar, yo creo que hay muchísima gente de Supercop, pues se puede contactar con ellos y la página sigue abierta, supongo. Y yo creo que eso es todo.
Bueno, perfecto, Usman Cámara. Muchísima suerte y todo el amor y la entrega que tú diste, pues que te venga con ese efecto boomerang, con el mismo cariño, ¿no?, que tú pones cuando ayudas a los demás. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tú te has creído que por ser yo bueno.
Bueno, pues son las 11 y 16 minutos de la mañana. Ya está Nico Sera en el tatami y el uzbeco contra el que está compitiendo tiene sangre, tiene una herida y se acaba de ir para ser atendido. Falta muy, muy poquito para saber si finalmente el español opta a esa medalla de bronce.
Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
Para nosotros los que tienen un oro, pero vamos, en mayúsculas, sois pues todos los que estáis ahí y que además compartís vuestro tiempo, vuestras ilusiones, vuestras energías y que forman parte de esta gran familia, Neus, que son
así
los oyentes.
Nos acompañan y nos envían mensajitos como Juan, que nos dice: me flipa la canción de C. Tangana con Kiko Veneno, se llama Los Tontos. Y me encantaría dedicársela a mi hermana Ana, que pronto será su cumpleaños. Gracias por ser mi mejor amiga.
Bueno, pues muchas gracias a ti también por compartirlo, esa canción para tu mejor amiga de C. Tangana que hemos puesto aquí. 628-091-117 y Neus ahí recogiendo todo lo que llega.
Así es, pendiente del móvil.
Gracias, Neus.
No te escucho, ua. Hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Creío que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde frego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
¡Vámonos!
¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 19 minutos de la mañana y esta sintonía que estamos escuchando nos lleva a abrir la despensa, a poner la cocina a punto y sobre todo a mirar mucho la página de Gastroamantes de nuestra amiga y compañera Marga García. Quiero que me des envidia, Marga, antes de nada. Buenos días.
Ay, buenos días, señorita Nieves Ortiz, qué gusto escucharte.
Igualmente, bueno, digo que me vas a dar mucha envidia. Yo ya he llegado de vacaciones, pero es que tú que no paras de trabajar y que dices, ¿cómo voy a dejar yo de dar mis recetas, hombre? Aunque sea estando a un montón de kilómetros. ¿Dónde estás ahora, Marga?
Sí, pues mira, estoy en Santo Domingo, en Playa Bávaro, que tengo familia estupenda aquí, mi cuñada es dominicana, y estoy aquí, pues nada, pasando unos días con ellos, con mi sobrino, con sus hermanas, todas guapísimas las dominicanas, ya sabes, y nada, pues disfrutando un poquito de este clima, ¿no?, y de esta comida tan rica que tienen en esta isla tan maravillosa. He tenido la suerte este año de, bueno, pues de que se han alineado los astros y me he venido hasta aquí pues a disfrutar un poquito con mi hijo y a descansar y a ver a la familia, que bueno, que creo que todos nos hemos ganado unos días de descanso en cualquier parte del mundo, pero unos días de descanso.
Y estás morenita, ¿eh? O sigues con, bueno, es que yo digo que yo tengo blanco nuclear y yo que te conozco pues somos así, muy blanquita.
Amarmolado.
Te ha dado tiempo a coger el colorcito. Un poquito. Bueno, poco a poco.
Llevo nada más que 3 días, pero sí, se nota aquí, aunque no hagas nada, ¿no? Es esa brisita que siempre, que la temperatura es muy, muy húmeda, aquí hay muchísima humedad y al principio te cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Respirar la sensación de la piel con la ropa, ¿no? El sentir esa humedad cuesta un poquito. Es cierto que cuando te acostumbras estás efectivamente en el paraíso, ¿no? Que es como uno, ¿cómo se le denomina a esta maravillosa isla de Santo Domingo?
Bueno, pues desde allí, pero muy cerquita, te tenemos, porque hay que contar hoy esas recetas deliciosas, maravillosas, que va a empezar, me encanta esta, has elegido arroz con pulpo y risotto de secreto. Esto, en fin, son delicias, delicias.
Sí, sí. El risotto que tiene su cosita, porque no tiene que ser ni muy seco ni muy cremoso, ¿no? Un buen risotto puede ser más fácil de lo que pueda parecer, ¿no?, cuando lo escuchas, pero siempre tienes que seguir unas reglas muy básicas, ¿no?, para que te salga pues ese risotto maravilloso que hacen los italianos y que ya, bueno, nosotros hemos adquirido su forma de cocinarlo. Para preparar un risotto, el arroz tiene que ser distinto a cuando preparamos un arroz seco, ¿no?, como en este caso el arroz con pulpo, que es la receta que hoy vamos a dar. El risotto necesita un arroz con un alto contenido en almidón, que es lo que nos va a permitir obtener esa textura cremosa, ¿no?, y básica de un buen risotto. Y hay dos tipos, ¿no?, el arroz arborio o el arroz carnaroli. Seguramente pues los que nos están escuchando pues hayan hecho alguna vez risotto, los han oído. Con cualquiera de los dos se van a obtener un resultado estupendo a la hora de hacer este risotto, y lo podemos encontrar en cualquier supermercado. O sea, no es difícil de encontrar un arroz específico para risottos de estas dos variedades. Luego hay que ser muy preciso en los tiempos de cocción. O sea, no te puedes ni pasar, no lo puedes abandonar. El risotto es un plato que tú preparas en el momento y sirves en el momento. No son de esos que a lo mejor dejas por la mañana y luego te comes por la noche. No, aquí hay que estar mimando el arroz para luego disfrutar y darte un banquete en pleno mes de, ya en los últimos días de julio, y disfrutar. Luego el sofrito, ¿no? El sofrito tiene que ser en su tiempo, sin pasarte. Luego tenemos que tostar el arroz, hay que sofreír muy bien esas verduras. El caldo hay que se le añade siempre, ha de ser casero, ¿no?, y ha de estar muy caliente. Y luego el risotto se ha de remover constantemente para que el grano suelte todo ese almidón que tiene y nos dé esa textura que buscamos, ¿no? Y luego al final pues hay que mantecar el risotto, que es la palabra con la que se conoce, ¿no?, que hay que, pues eso, que añadirle mantequilla, apagar ya el fuego y empezar pues eso a remover y a remover. Y para hacer el secreto este de ibérico, que yo lo hago muchísimo, porque el secreto ibérico es una carne de cerdo que es muy económica, ¿sí?, es muy sabrosa, tiene una grasita así veteada y que nos va a aportar un sabor muy, muy divertido, ¿no?, al risotto. Cogemos lo que es el filete de risotto y lo vamos a cortar primero en perpendicular al veteado y después lo vamos a cortar en dados. Los vamos a cocinar en una sartén muy caliente sin nada de aceite, porque lo que queremos es que nos suelte la grasita del que ya de por sí tiene el secreto, y vamos a marcarlo, ¿no? Cuando ya vemos que está doradito, lo retiramos a un plato y en esa misma sartén, con la grasita que ha quedado de la carne, vamos a añadir un poquito más de aceite de oliva y vamos a rehogar unas cebolletas. Cuando vemos que ya comienzan a estar doraditas, incorporamos nuestro arroz y lo vamos a remover constantemente hasta que veamos que el núcleo del grano se empieza a tornar a un color blanquecino, ¿no?, como que empieza a brillar mucho más. Todo esto sin dejar nunca de remover. Son unos 20 minutitos, pero hay que estar con él, ¿no? Hay que mimarlo. Entonces seguimos removiendo el arroz y vamos a echar un poquito de vino blanco. Añadimos ese vino blanco, dejamos uno o dos minutos para que evapore el alcohol y es aquí ahora cuando comienza el festival de un buen risotto. Añadimos ese caldo caliente, que tiene que ser preferiblemente de carne o de verduras, y lo vamos removiendo constantemente, ¿no? Hasta que lo vamos añadiendo poquito a poco, ¿no? Hasta que veamos que empieza a absorber el arroz el líquido, y cuando veamos que se queda de nuevo seco, añadimos otro cacito de caldo. Y así, hasta que veamos que ya el arroz comienza a engordar, y repetimos este proceso hasta que veamos que el grano está, como dicen los franceses, en su punto, ¿no? Al dente. Los franceses no, los italianos. Uh-huh, en un punto sí. Al dente. Cuando ya lo tenemos así, añadimos un poquito de crema de nata, queso rallado parmesano al gusto, y si es necesario, un poquito más de arroz para perder esa cremosidad pastosa y coger esa cremosidad ligera que tiene un buen risotto. Apagamos el fuego y cuando ya vemos que lo tenemos en su punto, añadimos esa mantequilla, lo mantecamos bien y lo servimos en la mesa con un poquito de foie rallado. Incorporamos en el último momento la carne de secreto ibérico que teníamos y lo presentamos en plato. Y de verdad que es un risotto delicioso, un poco diferente, ¿no?, al que estamos quizás acostumbrados, un risotto de mariscos o a lo mejor un risotto de setas. El puntito del secreto ibérico es delicioso, y luego ese foie recién rallado, que lo tenemos que poner primero en el congelador para que solidifique y no sea mucho más fácil rallado, ya es el punto final, ¿no?, a un platazo que podemos disfrutar este verano pues con amigos, en familia, o hacérnoslo solos y darnos un pedazo de banquete, Nieves.
Claro, hombre, vaya banquete. Por cierto, vemos en este momento a Nico Sera, que estábamos pendiente de su intervención, sí, en un combate, ¿no?, de ese judoka afincado en Brunete, llevándose las manos a la cabeza, tendido en el suelo, un gesto absolutamente desconsolado, porque, bueno, no. Octava al oro, octava al bronce, pero el uzbeco Bobonov, al final ha conseguido vencerle en ese combate. Está destrozado, por supuestísimo, y nosotros lo lamentamos. Luego vamos a seguir con las reacciones a esta medalla, pues en fin, le mandamos de todas formas, aunque ahora mismo no le pueda llegar mucho ánimo. Después de hablar de ese arroz con pulpo, del risotto de secreto, también queríamos que nos contaras, Marga, las diferencias y las reglas básicas para hacer ese buen risotto, que nos decías la importancia, ¿no?, del agua y demás, y sobre todo el toque maestro que tú das, ¿no?, como el broche de oro.
El broche de oro, pues mira, la diferencia entre el risotto y el arroz seco, por ejemplo, el arroz con pulpo, que digamos que es, aunque los valencianos se van a enfadar porque ellos saben muy bien que la paella es algo muy suyo y tiene, pues eso, unas claves específicas, ¿no? Este arroz con pulpo es un arroz seco, ¿no? Es de origen, por supuesto, español, muy diferente al risotto. El risotto es más cremoso, la paella es un grano más seco, que también lo podemos hacer. Pues eso también lo podemos hacer con un poquito más de líquido y nos queda pues un arroz caldoso. Luego, por ejemplo, para preparar el risotto es necesario una cazuela o una olla para evitar que se nos quede planito. Aquí queremos que todo el arroz esté junto en una paella o en este arroz con pulpo. Tenemos que utilizar pues una paellera o una sartén de un diámetro grande para que el grano quede lo más extendido posible y nos quede pues esa textura sueltecita que buscamos en un arroz seca, ¿no? Luego siempre en el arroz con pulpo que preparemos tiene que tener siempre una capa inferior, que es la que llamamos el socarrat, ¿no?, que es cuando se pega, ¿no?, el arroz a la base, que algo es, eso es lo que no te va a suceder nunca con un buen risotto, y es ese tostadito, ¿no?, que te queda al final, ¿no? Sin embargo, el risotto tiene una consistencia mucho más uniforme arriba y abajo, y en la paella pues ya sabemos que no, que por dentro se seca un poquito más, se nos queda esa textura ahí tostadita en el fondo, y bueno, pues tiene texturas diferentes, ¿no? Es, uh-huh. La variedad para el arroz con pulpo tiene que ser un arroz de grano redondo, ¿no?, un arroz bomba puede ser, que es el más conocido y el que más prestigio tiene a la hora de hacer un arroz seco. Uh-huh. Y el toque siempre, tanto hagas un arroz risotto o un arroz seco, siempre tiene que ser el caldo. O sea, el caldo tiene que ser un caldo casero. Y si vamos a preparar un arroz de mariscos, yo siempre recomiendo, yo lo hago, es añadir un poquito de agua de mar. El agua de mar lo tenemos en venta en las pescaderías y en las grandes superficies. Y a la hora de hacer ese fumet, ¿no?, si lo vamos a hacer de marisco, si vamos a cocer nuestro pulpo, en vez de echar sal a ese caldo que vamos a preparar de marisco, le añadimos como 2 tazas de agua de mar. Entonces, la diferencia es totalmente diferente del caldo, es una sensación más limpia, ¿no? Es mucho más natural y nos estamos quitando ahí, pues eso, tenemos la salinidad del mar y nos estamos quitando esa sal que nos viene muy bien para cocinar otros platos, pero para cocinar, por ejemplo, un arroz de mariscos o este arroz con pulpo, añadir ese vasito o 2 de agua de mar, pues nos va a resultar completamente distinto. Y bueno, y está muy bien, ¿eh?, tener siempre agua de mar para preparar cualquier tipo de guisos de pescado o, ya te digo, de marisco, porque aporta una salinidad natural muy rica y tenemos que empezar a conocerlo y a tenerlo en nuestro frigorífico y cocinar con él, porque es muy saludable. Y además, si tú por las mañanas, este es un truquito, Nieves, si tú por las mañanas tienes a lo mejor problemas digestivos, problemas de estreñimiento, el agua de mar va fenomenal, porque tú mezclas en un vaso 1/4 de agua de mar y el resto del vaso de agua normal, te lo bebes y de verdad resulta un regulador intestinal fabuloso, que además se nota prácticamente en el día. Te acostumbras día sí, día no, y te va a regular el tránsito intestinal el agua de mar, siempre rebajado con agua normal. O sea, que agua de mar en nuestros frigoríficos a partir de hoy, y aprender a usarlo y a cocinar con él.
Oye, por cierto, hablas del agua del mar y yo ya me estoy transportando allí contigo, ¿eh?
Ay, te diría que te vinieras, ¿eh? Ya, claro. Con tus chicos,
te lo diría. El autobús de línea.
según sales.
Por cierto, ¿cuánto se tarda en llegar y qué hora es allí ahora?
Pues mira, aquí son ahora mismo las 5:30 de la mañana y tardamos en llegar, nada, 8 horitas. La verdad es que están muy preparados para el turismo. Enseguida estás en el hotel, enseguida te instalas y enseguida te relajas y te haces un poquito dominicano, ¿no? Como dicen mis sobrinas. Ya te tienes que hacer dominicana, pues ¿por qué no, no? Ya que estás aquí, te tienes que mimetizar con toda esta gente maravillosa que te hace estar muy a gusto, muy a gusto.
Bueno, pues sigue disfrutando.
Y aquí, pues nada, todavía no ha salido el sol, pero se está estupendamente bien.
Sí, sale el sol muy pronto, dentro de nada amanece muy pronto.
En un ratito. Ya que estoy despierta, me voy a ir a ver a amanecer a la playa y te voy a mandar un recuerdito.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A todos vosotros.
Gracias. Un beso también.
Chicos, un besazo.
A la familia allí y disfruta mucho. Hasta la semana que viene.
Chao, nos vemos.
Hasta
un besazo.
Luego,
buena semana, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 33 minutos de la mañana y de nuevo tengo que saludar a José María del Toro. Bueno, a ver, el deporte es así, un poco decepcionados porque no nos lo esperábamos, pero es así. Nico Sera, el judoka nacionalizado español, afincado en Brunete, en el que habíamos depositado nuestras esperanzas para el oro olímpico, se lo ha dejado en el camino con la bestia negra que tú comentabas, José María, que
sí,
es ese ruso. Al
con
que,
Igolnikov.
En fin, es casi imbatible. Y ahora, optaba a la posibilidad de un bronce, pero sí, es que se ha quedado también en el camino.
Sí, ha sido un combate muy igualado, muy disputado. Acabó con 0-0, se fueron al minuto de oro y ahí ha puntuado Bobonov, el uzbeko, y ha perdido Nico, por tanto se marcha sin metal de Tokio. Lo peor es que se ha marchado llorando desconsoladamente, se ha tirado sobre el tatami junto a Kino Ruiz. Yo creo que él llevaba convencido de que iba a ganar el oro, lo había dicho repetidamente, pero como decía ayer Xavier Echaniz, que es el entrenador y pareja de Mayalen Chaurraut, que ayer dijo cosas muy interesantes después de la prueba, En el deporte, la mayor parte de las veces pierdes y de vez en cuando ganas. Lo que pasa es que últimamente Nico había ganado mucho. Había ganado el título mundial recientemente en Budapest, lo había ganado en el 18 en Bakú. Pero no siempre se puede ganar, y además aquí en los juegos te lo juegas todo en apenas un día. Ese es el día en que te juegas absolutamente todo, y él no ha estado bien, lo ha comentado hoy Kino Ruiz, su entrenador, que no le veía en el mejor momento y no ha podido, así que lo que hay que hacer es recuperarle cuanto antes y pensar en futuras metas.
Claro, bueno, pues si te parece, mira, tenemos al teléfono a Pablo Sánchez García Moncó. Todos le llaman Pablito, allí en Brunete. Es judoka del equipo nacional, es compañero del club de Brunete, de Nico, y es muy, muy amigo de Nico, así que le conoce bien. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos ha tocado sufrir.
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo, bueno, yo estaba preparado para sufrir porque sabía que los juegos iban a ser complicados, pero la pena es el final.
Claro, tú la que le conoces porque... bien, has seguido en directo cada uno de los combates. Sí. Es verdad que en esa pelea con el ruso, José María, le hemos visto muy desestabilizado emocionalmente, sobre todo al final, que ha tenido...
Le había costado mucho ganar los dos primeros combates previos. Yo le preguntaría a Pablo si le has visto siendo el auténtico Nico o hoy no le has visto como otras veces. ¿Cómo le has visto tú que le conoces bien?
Pues mira, es un poco complicado juzgarlo desde aquí, porque habitualmente estamos con él en persona, ¿no? En la sala de calentamiento, le vas viendo sus sensaciones. Desde fuera se le ha visto quizá un poco menos dominante, es que también nos tiene muy acostumbrados, o sea, muy mal acostumbrados a ser súper dominante. Pero yo no sé hasta qué punto eso es porque él no se encontraba bien o porque están jugándose... una medalla olímpica. Es que yo pienso que unos Juegos Olímpicos son totalmente diferentes a cualquier otra competición. Entonces, me creo que Nico no estuviese hoy fino porque yo sé que él es súper dominante en su categoría, pero es que en el escenario en el que están es complicado ser tan dominante.
Nos tenía mal acostumbrados, como decía José María, que venía ganando prácticamente todos los campeonatos en los que...
El mismo Pablo lo está diciendo, ¿no? Que estaba acostumbrado a verle muy dominante. Bueno, estábamos hablando hoy de lo de Simone Biles, que no se presenta al concurso general de gimnasia por la presión. Yo no sé si es la presión, porque los juegos es algo especial, es algo diferente. Un mundial, lo decía el propio Nico, Pablo, un mundial lo hay todos los años. Fallas un año al siguiente, pero esto es cada 4, cada 5, cada 3 en la próxima posibilidad en París. Y esa presión igual es la que te acaba superando, ¿no?
Yo creo que, bueno, sin lugar a dudas, eso es así, pero yo creo que también juega un papel importante el estado de los rivales de Nico, o sea, y precisamente por eso, porque un mundial es cada año, todo el mundo se prepara muy bien para un mundial, pero es que unos Juegos Olímpicos es que van todos a tope.
Y por lo que entonces, sea, este Igolnikov que hablábamos antes, por lo que sea, se le da mal, porque ya le ha ganado muchas veces, además.
Sí, Igolnikov yo creo que es, para nosotros, es el rival más complicado que tiene Nico.
Ahí porque es donde se ha truncado todo, de verdad, claro.
Aparte de que tenga un nivelazo, porque es que tiene súper top, yo creo que son estilos que no se le dan tan bien a Nico, entonces le pueden hacer más daño. Ese es el problema con Igolnikov, porque está claro que Nico... está al nivel de Igolnikov o por encima. Solo tienes que mirar los resultados de uno y los resultados del otro.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, hay que decir que Nico nació en Georgia.
Sí.
Él es nacionalizado español, sí, está afincado en Brunete.
Ya es de Brunete, prácticamente. Lleva aquí la mitad de su vida.
Madrileño. Tú le conoces muy bien desde hace ya unos cuantos años. Toda su familia está allí en Georgia. No hay nadie en Brunete porque hoy habían habilitado en la Casa de la Cultura una pantalla para poder seguir en directo esos combates con muchísima emoción. Y, por cierto, quiero dar las gracias, antes de que se me olvide, a Rorro, que es el segundo entrenador de ese gimnasio, de ese club donde él entrena. Es el hijo de Kino.
Sí, de Kino Ruiz.
De Kino Ruiz, que está allí en Tokio, su entrenador personal. Y también quiero darte las gracias a ti, Pablo, porque, bueno, es duro conocer la situación en este momento. Supongo que estarás deseando hablar con Nico. Y quería preguntarte, en el momento en el que tengas ocasión de hablar con él, ¿qué es lo primero que le vas a decir, no?
Bueno, pues sinceramente no lo sé. Yo creo que Pues evidentemente le preguntaré qué tal está y comentaremos la competición seguro. Uh-huh. Pero es que yo creo que no tengo que decirle nada. Él sabe perfectamente lo orgulloso que estoy de él, yo y un montón de gente más. Y yo creo que si mañana repiten la competición, pues seguiría apostando al 100% por él. Y yo creo en él. Y yo, bueno, creo que más adelante nos dará muchas más alegrías.
Y una última pregunta,
pero
Pablo.
Todo ahora estar con él. Tú, estar con él y ya está.
Tú que le conoces bien, esas lágrimas de final, ese derrumbarse sobre el tatami junto a Quino Ruiz, ¿qué te dice?
Pues me dice que se le acaba de escapar un sueño. Se le acaba de escapar un sueño. Nico es una persona muy trabajadora y yo sé que detrás de la preparación de estos juegos hay horas y horas y horas, que es que yo lo sé porque he estado con él y sé que hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo y mucha ilusión. Entonces, bueno, pues ahora de repente se ha escapado y está derrumbado.
Bueno, pero él es muy joven, así que queda mucho camino por delante. Pablito, como te llaman los amigos, que ya eres uno más. Oye, que mil gracias, de verdad, que mucho ánimo, porque esto desconsuela a cualquiera, a cualquier español, porque todos optamos y todos queremos apoyar a nuestros deportistas en la élite. Pero es verdad que cuando en vuestros casos tenéis esa cercanía y esa amistad, oye, se siente muchísimo más y nosotros empatizamos también con esa emoción. Lo dicho, gracias, pásalo bien en tus vacaciones. Que hemos interrumpido tus vacaciones, pero de verdad esto lo merecía y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo que dais.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, pues habíamos depositado, es verdad que hoy, siendo Onda Madrid, José María, pues nos habíamos fijado especialmente en la figura de Nico, por la parte que nos toca.
Sí.
Pero bueno, que como decías antes, hay muchísimos otros deportistas
españoles.
Pero los
juegos son así, hay oros o medallas que parecen seguras, que era la de Nico y se nos ha ido. Fíjate la de Ran, que da positivo por COVID en apenas un mes y medio, dos veces, y se le escapa cuando era el máximo candidato al oro. Y aparece la de David Valero en bicicleta de montaña, que no la esperaba nadie, y aparece un bronce. Y seguramente pasará en otra oportunidad. Pero es verdad que Nico era el vigente campeón del mundo, el número uno del mundo, y por tanto el máximo favorito. Pero los juegos son especiales, es un día en concreto, falló contra el ruso y a partir de ahí pues todo ha ido ya en contra.
Bueno, luego de Nico y de otros deportistas vas a seguir hablando en el partido de la una y con la vista puesta hoy en un encuentro de fútbol también que va a acaparar mucha atención.
Sí, hay un montón de partidos dentro de un ratito ya en diversos deportes, pero uno de ellos efectivamente es el de fútbol a la una en punto. España juega frente a Argentina ahí en Saitama. Lo tenemos todo a favor, en principio somos líderes de grupo, si ganamos pasamos con toda seguridad, si empatamos pasamos, pero ya no sé si como primeros de grupo, y espero que no perdamos y la liemos, pero lo normal es que pasemos, porque los argentinos además también se la juegan y necesitan puntuar, así que tampoco van a poder jugar atrás, y a ver si España, con un poquito más de calma y viéndose arriba en el grupo, pues da la medida real, que hasta ahora no ha dado, porque hemos empatado con Egipto, y después ganamos con un montón de apuros el segundo partido frente a Australia.
Pues el que da la medida siempre y está a la altura de sobra, José María del Toro, en el partido de la una, te vamos a escuchar después. Muchas gracias.
Gracias, hasta ahora. Luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por.
A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y 44, aquí está Neus Cerdá recogiendo esas canciones dedicadas, 628-091-117. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
Pues nos ha escrito Nieves Silvia, porque quiere dedicarle esta canción, esta bonita canción de Soel López, Lodo, a su mejor amiga. Nos dice: está pasando por un mal momento, quiero decirle que estoy aquí para acompañarle en estos momentos difíciles. Y como dice esta canción de Soel López, que le encanta, hay que avanzar aunque estemos en la sombra. Saludo a todas.
Los cañones avanzan, pronto te darás cuenta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si es que se ha tomado alguna hoy, Pablo Carbonell lleva a las 11:48 de la mañana. Hombre, es muy prontito, pero es que hoy es su cumpleaños y quiero preguntarle también cómo lo va a celebrar, si con cerveza, con otras cosas. Bueno, en fin, que le quiero felicitar en directo a Pablo Carbonell. Hola, buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Felicidades.
Bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. 59 años.
59. No te quitas ni te pones, ¿no?
No, en realidad es muy sorprendente haber cumplido 59 años con la vida que he llevado y sobre todo estar en plenitud.
Sí, sí, se te ve muy bien. ¿Tú te imaginabas llegar a 59 años así con esa planta?
No, vamos, o sea, ni borracho, que se dice.
Oye, ya, que... ¿A qué hora te has levantado hoy? ¿Tienes alguna previsión así de...? Claro, es un día un poco así ordinario porque cae entre semana, ¿no? Para celebrar, digo, no sé, y también este rollo de la pandemia. ¿Dónde te pillo, por cierto? ¿Estás de vacaciones?
Estoy en la casita de la sierra. ¿Sí? Me vine aquí hace
hace ya más de un año, nos vinimos antes de la pandemia, y desde entonces no nos hemos movido de aquí.
Tan a gustito, tan a gustito.
Y me estoy tomando un refresco.
Muy bien. ¿Te has despertado pronto hoy? ¿Eres de los que madruga o no?
Sí, yo duermo delante de la ventana, y los días que no tengo que dar de pecho en un escenario por la noche, me levanto a las 6:30, 7 de la mañana. Mira, hoy me he regalado...
Sí.
Hola, porque me he hecho un regalo. Me he regalado terminar mi libro.
¿Y qué tal? ¿Qué, o sea, tal va el ¿lo has terminado hoy?
O sea, hoy me levanté temprano, ya cuando se levantó la familia como a las 10 de la mañana, pues ya dije, charlé un poquito y dije, hasta aquí, para pum.
O sea, que hoy estabas inspirado, ¿no? O era el propósito que decías, tiene que ser hoy, que ha coincidido con tu cumple.
Que ya, es que, ¿sabes qué sucede? No sé si... Bueno, supongo que sí. Pero, o sea, los libros, no sé si a otros no les pasa esto, pero yo no los acabo nunca. Siempre hay... O sea, el lenguaje es como infinito. Entonces, las combinaciones... pues ya. Eso, son infinitas. Claro. Entonces... Y me engorilo, y ya hoy he dicho, se acabó, 28 de julio, a entregar.
Hasta aquí. Oye, tú tienes, y es de lectura obligada, por ejemplo, El mundo de la tarántula, libro autobiográfico, uno de los mejores libros de memorias escritos por un artista nacional. Pero dime, ¿cómo se llama? Sí, ¿tiene título ya esta obra que hoy le has puesto el lazo y que ahora, cuál es el proceso? ¿Tiene que pasar por algún visto bueno? ¿Va directo a la imprenta? ¿Y para cuándo lo vamos a tener? Dinos ya, que nos has dejado ahí con la miel en los labios.
No, ese libro ya está vendido. O sea, sí, ya tiene su editorial, tiene su portada, que la ha hecho Mikel Urmeneta, y entonces, no, lo que han sido cuatro correcciones que te ponen la editora.
Sí.
De repente te pone una editorial y dice, oye, ¿por qué tu padre de repente hablas de él y ahora desaparece? ¿No debería pasar de algo? En fin, todo ese tipo de cosas. Y... Ya, acabo de recordar que puedo incorporar otra cosa más al libro.
No, que lo habíamos terminado.
No, sí, lo había terminado, pero ¿sabes lo que va a pasar? Ahora mismo ya lo entrego. El señor editor, que está un poco nervioso, pero lo quiere sacar en otoño, ya lo tiene. Lo tiene ya corregido, tal y cual. Entonces, ahora esperaré a que haga las galeradas.
Ya.
Es cuando de repente cogen el libro y dicen... Donde has puesto capítulo 4, pues viene un espacio de tal tipo para que ninguna página tenga una palabra sola, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Imagina darle la vuelta a una hoja y que te cuentes una palabra, toda la página en blanco y empiece el capítulo siguiente a la mitad. Pues ese tipo de cosas se hacen sin que nadie se dé cuenta con un señor que mide todo para que todos los espacios y todas las cosas tengan cierta lógica.
Oye, ¿y cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama?
Ah, perdón. El libro se llama El nombre de los tontos está escrito en todas partes.
Este no es autobiográfico, ¿no?
Bueno, tiene, ¿sabes? Creo, Nieves, que todas las cosas, toda la gente, haga lo que haga, es hace su autobiografía. Miguel Ángel, cuando hace el David, se está haciendo a sí mismo, o como a él le gustaría hacer. Todo el mundo pone la piedad, sabiendo de Miguel Ángel. Pues, ¿cuál es el sentimiento piadoso que tiene ese hombre? Pues es la que tiene la Virgen María en la estatua. O sea, que uno en realidad siempre hace autobiografías. Yo cuando leo El Quijote, digo, mira, la biografía de Cervantes.
Ya. El nombre de los tontos está escrito en todas partes, que pensábamos que se había terminado ya, pero parece que no del todo, luego ya nos contarás, pero lo que está claro es que hoy es un día especial para ti, que cumples 59 añazos, que te habías autorregalado, oye, pues ya poner punto y final ahí, venga, hasta aquí, pero ¿qué regalo te gustaría a ti que te hiciera pues lo que tienes al lado? ¿Has pedido algo para tu cumpleaños?
Pues no he pedido nada. Me estaba pensando en comprarme regalarme, que eso sería un regalo para los fans, un micrófono inalámbrico.
¿Y eso por qué?
Un micrófono inalámbrico y una petaca para poder salir a tocar al escenario
sin tener un micrófono delante y sin estar atado a un cable.
Ya, o sea, un poco así como lo que le pasaba a Queen, ¿no? Que al final acabó así, ¿no? Tú a tu bola, a tu bola.
Sí, no, yo poder estar desplazándome por el escenario sin estar sujeto, digamos, al micrófono. Que el micrófono lo lleve pegado a la cabeza y yo me pueda ir de aquí para allá con mi guitarrita, incluso ponerme unos monitores que vayan directos a la oreja. Entonces, tú estás viendo el escenario y el escenario está vacío y sale un tío solo, ti, con su guitarra, bla, 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 y lo mismo canta aquí que se baja a cantarte, bueno, ahora con el COVID no se puede hacer, pero pues se desplaza por el escenario según le da.
Oye, pero es que tú, eso, fíjate, me lleva a mí a una reflexión que me pienso yo, a lo mejor es que, claro, eso significa la simbología, ¿no? Lo de no estar atado. ¿Tú en algún momento te has sentido atado? Y no hablo literalmente a un micrófono con un cable.
Bueno, yo he sido siempre bastante libre. Y creo que todos los desarrollos artísticos que hago son mi manera de mantener, digamos, mi patente de corsario. O sea, que yo dices, oye, es que vamos a llamar a Pablo Carbonell por una película, pero es que Pablo Carbonell está cantando con los toreros muertos. Ah, oye, pues, ¿lo llamamos para una obra de teatro? Sí, pero si es que está haciendo una película. Yo me mantengo, digamos, sin estar esperando que suene el teléfono, gracias a estar atado a una actividad frenética en muchas cosas.
Ya. ¿Sabes? Pablo Carbonell, con 59 años, bueno, todos le conocemos por su faceta de actor, de humorista, de cantante, de escritor, de presentador, ha hecho de todo. Pablo Carbonell nació en Cádiz, ¿no? ¿Has ido por tierras gaditanas últimamente? ¿Tienes intención de bajar por allí?
Me nacieron en Cádiz y tengo la intención. Sí, bueno, todos los años con los toreros muertos, independientemente de lo que surja de tal y cual, me gusta ir por Cádiz, Huelva y Málaga a hacer visitas a amigos que tengo con chiringuitos, que nos hagan espetos, que nos sienten en una mesa, nos hagan un arrocito, y dar conciertitos por las noches, porque es que esto me recuerda a una cosa que decía un productor teatral de Madrid. Cuando los actores decían, no quiero trabajar los martes, por favor, denos vacaciones los martes también. Y decía, no hombre, no, que se os olvida la letra.
Entonces, hay que estar ahí al pie del cañón todos los días.
Claro, este es un año con muy poco trabajo para nosotros, pero en general para el mundo de la música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces digo, bueno, pues vámonos a los chiringuitos, hagamos una gira por chiringuitos. Aunque también está la cosa bastante...
Así.
Y eso que yo intento convencer, pero no miento, es cierto. Los toreros muertos somos un grupo de teatro. O sea, que le digo, no, nosotros montar pollos ninguno. La gente viene, o sea, la nueva propuesta de los toreros muertos es tan teatral que la gente no baila, se queda mirando porque quiere saber si lo que estoy contando es verdad o es una broma. O lo siento, o qué es lo que estoy diciendo, porque tienes esta complejidad.
Oye, qué bien te lo pasas. Tienes dos hijas, por cierto, vamos, que además del mundo, muchas veces se tiene una perspectiva desde fuera, ¿no? Como que el mundo de la creación en todos los ámbitos, pero sobre todo el musical, de espectáculos, el faranduleo, ¿no?
Sí.
Pues, parece como que te asocian y eres, pues eso, un gamberrete, pero se puede trabajar en esto y formar una familia como es tu caso, y una familia estupenda y maravillosa. Vamos a terminar, o sea, dentro de nada.
Lo mismo te digo, que yo conozco a tu marido y a tus hijos.
Sí. Pues ahí estamos. Sí. Pablo, ¿hay algo que nos queda un minuto que te gustaría hacer de aquí a los muchísimos años que te quedan de vida, hoy que estás en ese momento reflexión de cumpleaños?
Pues no lo sé, celebrar muchos más y que vosotros lo celebréis conmigo.
Pues nada, eso cuenta con ello, vamos, todos los años, un 28 de julio te vamos a llamar.
Vale, pues Nieves, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
muchos libros, mucha música y mucha diversión.
Y mucho a seguir a Pablo Carbonell, que nos encanta y que no para. Eso es lo que nos gusta. Ya me dirás si lo que incluyo es en el libro. Ya estaré yo atenta. Gracias, un beso, felicidades.
Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.